las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Pues ya solo nos queda un día y medio de campaña. Se acaba la campaña, menos mal que se acaba la campaña. Sánchez desde el principio convirtió esta campaña de municipales y autonómicas en una campaña nacional. Y quiso subrayar, bueno, lo que él considera grandes logros de su política. Por un lado, la lucha contra la corrupción, nosotros no somos como Rajoy. Y por otro lado, la buena gestión económica. Sánchez siempre se cuelga la medalla de buena gestión económica.
España es la principal economía de Europa que más crece este año y el siguiente, que tenemos la inflación o de las inflaciones más bajas de Europa. Esto tiene que ver con que este gobierno gestiona mucho mejor la economía que ustedes.
Bueno, pues eso es uno de los argumentos que ha tenido Sánchez en la precampaña y en la campaña. Es cierto que nuestra economía crece, pero es cierto también que ha sido la economía que más ha tardado en recuperar el nivel prepandemia. Es cierto que es una de las economías que tiene menor inflación en la Unión Europea. Bueno, pues Sánchez, apoyándose en la economía, ha estado haciendo anuncios para la vivienda, anuncios de cheques sociales, desde hace meses, algunos de ellos no muy concretos y poco desarrollados. Claro, esto va en contra de lo que hoy ha dicho Bruselas. La Unión Europea quiere a toda costa que la situación excepcional provocada por la pandemia acabe. ¿Y eso qué significa? Pues eso significa que hay que ir retirando ayudas y hay que volver a controlar el déficit. O sea, España tiene que bajar el déficit al 3%. Esto, dice Bruselas, tiene que estar hecho para el año que viene, para 2024. Y es factible. Hay que reducir 9.300 millones de gasto o subirlo en ingresos, pero a partir del año que viene la cosa se va a complicar bastante. Se va a complicar bastante porque ahora la hacienda pública ingresa bastante dinero porque los precios están muy altos. Cuando empiece a bajar la inflación, que esperemos que sea pronto, pues ya no ingresará tanto el gobierno. Además, dice Bruselas, ojito, que hay que empezar a retirar ayudas. Hay que empezar a retirar, por ejemplo, la bajada del IVA, electricidad, gas. Claro, si Sánchez empieza a hacer esto, igual no puede estar tan estupendo para las elecciones de final de año. El otro argumento de Sánchez es que él ha llegado a la política para luchar contra la corrupción. Sigue afirmando eso a pesar de que todos sabemos que ha reformado a la baja el delito de malversación. Y claro, ¿en qué momento tan malo ha estallado un caso de compra de votos? No ahora ya en Melilla, sino en Mojácar. En Mojácar, donde Bolaños estuvo este fin de semana y apoyó rotundamente a Manuel Zamora.
Y Manolo, yo lo que he visto aquí es indudable. Tú vas a ser alcalde de Mojácar el próximo 28 de mayo. Vas a ser alcalde.
Bueno, Bolaños no es un gran mitinero, por lo que acabamos de escuchar. Tiene la sangre fría. Bueno, pues eso le decía a Manolo Zamora diciendo que la alcaldía era para él. Pero hete aquí que hay una trama de compra de votos y que dos de los siete detenidos están en las listas del Partido Socialista. Claro, el PSOE inmediatamente los ha cesado. Pero aunque Mojácar, que es un pueblo estupendo y es un pueblo muy bonito, no sea Chicago, pues claro, esto en la última parte de la campaña electoral vuelve a hacerle daño a quien se presenta como el gran gestor económico y el gran limpiador, el gran luchador contra la corrupción, Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y precisamente tarde de tormentas, la que se espera hoy en Aragón o Cataluña. Una lluvia que de momento no va a paliar la importante sequía que sufre nuestro país. De hecho, hay agricultores a los que no les viene bien porque ha estropeado sus cosechas de fruta u hortalizas. En cambio, este agua caída del cielo sí es bienvenida para otros cultivos. Es el caso del cultivo de almendras. Nos lo ha contado en Mediodía COPE Juan Jesús Torrente, desde el pueblo almeriense de Chiribel. Cree que gracias a estas lluvias del mes de mayo podrá obtener unos 150 kilos de almendra por hectárea.
Por una media de 100 litros, ha habido zonas que ha hecho daño por el granizo y tal, pero la gran parte de toda esta zona ha sido agua buena y por lo menos eso ha hecho mucho beneficio, porque es que estábamos en la última.
Y México está en vilo por el volcán Popocatépetl, el segundo más grande del país, situado entre la capital y la ciudad de Puebla. La importante actividad volcánica que se está registrando ha provocado que haya sido declarado como el volcán más peligroso del mundo por la gran población que puede verse afectada si la expulsión de ceniza que está realizando pasa a ser de lava. 25 millones de personas en un radio de 100 kilómetros. De momento, la gran cantidad de ceniza ha llevado a suspender 1.200 vuelos y las autoridades han activado la fase 3 de alerta. Unos 7.000 militares se han desplegado y se han realizado varios simulacros de evacuación de los municipios cercanos. Y la falta de componentes frena la producción de vehículos en el mes de abril, una situación que ha causado fábricas de coches en plantas de Martorell o Figueruelas tengan que parar y que rompa la línea ascendente de los tres primeros meses del año. Claudia Cid.
La fabricación de vehículos en abril apenas creció un 3% respecto al año anterior, frente a los repuntes de dos dígitos que dejó el primer trimestre del año. A pesar de ello, de enero a abril la producción de vehículos ha crecido casi un 16% en comparación al mismo periodo 2022, aunque todavía sigue por debajo de niveles prepandemia con un 15% menos. Félix García es director de comunicación de la Asociación de Fabricantes de Automóviles, ANFAC.
Hemos tenido una primera parte del año donde no ha habido fallos en la cadena de suministro, tampoco ha habido fallos en la cadena de transporte de portavehículos, con lo cual, a poco que haya mejoras leves, la producción aumenta, porque los pedidos todavía se mantienen fuertes.
Uno de cada cinco automóviles que se fabricaron en abril fueron de cero y bajas emisiones. Pese a la ralentización de la producción, las exportaciones aguantan por la acumulación de existencias a la espera de darle salida.
Y Jordi Alba anuncia su marcha del Fútbol Club Barcelona. Luis Munilla.
Se va el que fuera durante muchos años el mejor socio de Leo Messi en el campo. Jordi Alba deja el Barça a final de temporada, José Luis Gil.
Tras 458 partidos oficiales en 11 años, no cumplirá el año de contrato que le quedaba en el Camp Nou en una decisión tomada por el futbolista este pasado lunes. El jugador presenta esta tarde un campus de verano en Igualada donde se espera que dé detalles de su decisión, una salida que sigue los pasos de la de Sergio Busquets y en la que Arabia Saudí o el Atlético de Madrid se presentan como posibles destinos.
Es día de despedidas en la Liga porque también ha anunciado su marcha, en este caso de la Real Sociedad, el capitán Asier Illarramendi.
Tenía que tomar una decisión dura, difícil y triste también, ¿no? Porque uno llevo muchos años aquí y esta es mi casa, ¿no? Y no es fácil decir adiós.
Yarra dice que ha terminado un ciclo y no descarta seguir jugando al fútbol. Hoy continúa la jornada 36 de Liga y lo hace con 5 partidos. A las 7:30, Elche-Sevilla, Villarreal-Cádiz y Real Madrid-Rayo Vallecano. Este partido con la baja de Vinicius por molestias en la rodilla. Y a las 10, Betis-Getafe y Español-Atlético de Madrid. Tiempo de juego comienza hoy a las 7 en COPE.
Ya es momento para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 22 grados marcan los termómetros en la capital y en el cielo hay muchas más nubes que claros. El tráfico complicado en la 42 por un accidente de salida en Torrejón de la Calzada. Hay retenciones para dejar Madrid por lados Torrejón de Ardoz, a Tres Rivas y a Cuatro Pinto. Y lo peor de la M40 está en Coslada, sentido A3. La Policía Nacional ha detenido a un hombre en el aeropuerto cuando se disponía a coger un vuelo horas después de robar en dos hoteles del centro de la capital. Se llevó efectos valorados en más de 170.000 euros. Joyas y dispositivos electrónicos que estaban dentro de las maletas que tenía en el momento de la detención. El hombre había forzado la puerta de las habitaciones para llevarse las pertenencias de las personas alojadas en ellas. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Trama de compra de votos. Esta es la cuestión que ya, bueno, pues sobrevuela toda esta campaña electoral, lo que queda de campaña, y me temo que va a ser sin duda el tema estrella de aquí a las elecciones del próximo domingo. Por supuesto, con el caso de Melilla, en el que nos vamos a centrar a continuación en la tarde, queremos saber cómo se ha hecho, ¿no? Cómo compraban o intentaban comprar esos votos. Pero también con este caso reciente que acaba de comentar Fernando, ¿no? Y que hemos conocido hoy mismo, esa otra supuesta trama también que ha aparecido en Mojácar, donde también hay 7 detenidos por la compra de votos en esta localidad, y 2 de ellos además son candidatos que iban en las listas del Partido Socialista. A ver qué da todo esto de sí. Lo último, por cierto, en Melilla, que te lo acabamos también de adelantar, es que el presidente de Melilla, Eduardo de Castro, ha cesado al consejero de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana, Mohamed Ahmed Alal, un día después de que haya sido detenido por su presunta implicación en esta trama. Es uno de los detenidos que también ha puesto el juez de momento en libertad, porque los que se fueron detenidos ayer, en principio, y hasta que haya más recopilación de datos al respecto, como decimos, siguen en libertad. Pero esto, ¿cómo se ha hecho? Pues fíjate, recurrir a pequeños traficantes para ir comprando el voto por los barrios más pobres de la ciudad, ofreciendo entre 50 y 200 euros. Así es como se estaba haciendo. El elevado número de este tipo de voto por correo, totalmente inusual, es el que finalmente levantó las sospechas y destapó el caso. La Policía Nacional sigue a esta hora investigando todo lo que tiene que ver con esta trama. Y como te venimos contando, sí, uno de los detenidos ha sido el yerno de Mustafa Berchan, líder de Coalición por Melilla, y luego este consejero de distritos, al que ha cesado esta misma mañana el presidente de Melilla, que es el número 3, por cierto, de la coalición, ¿eh? ¿El resto quiénes son? Son personas relacionadas con el narcotráfico, que serían los encargados de recorrer puerta por puerta las barriadas más deprimidas, ofreciendo, pues, dinero a cambio del voto. Como te estoy contando, de momento han quedado todos en libertad con cargos tras tomarle los datos por falta aún de evidencias suficientes para prolongar la detención. De haberse consumado el fraude, ojo, los responsables podrían haber logrado 13 diputados, o lo que es lo mismo, la mayoría absoluta del Parlamento de Melilla. Hay que tener en cuenta que habían hecho 11.707 solicitudes de voto por correo, lo que supone un 20% del censo electoral. Para hacernos una idea, en el resto de España ese voto por correo habitualmente, parece que este año está subiendo un poco más, pero habitualmente suele estar en una media en un 3%, ¿no? Estamos hablando aquí de un 20% de solicitud de voto por correo. ¿Qué podría haber pasado, por lo tanto, si no se llega a destapar este supuesto fraude de votos, esta compra de votos? Como decimos, ¿cómo funcionaba realmente la compra? Y una pregunta más, y muy importante, ¿de dónde salía el dinero? O sea, ¿de dónde sale todo el dinero que se necesita para comprar semejante cantidad de votos? Aunque las cantidades luego, por cada voto, como vemos, no eran muy grandes, de 50 a 200 euros, pero si lo sumas todo, es un dineral. Enseguida vamos a hablar con Pablo Muñoz, que es colaborador del programa, es redactor de ABC y sigue muy de cerca este tema desde el principio. Le saludo ya, Pablo Muñoz. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Pero aguántame un poco porque quiero saludar también a Daniel Gascón, es escritor, es columnista y nos acompaña cada tarde aquí en el programa para poner su mirada, su reflexión sobre los temas de actualidad y en este caso sobre este, y qué llamarlo, ¿cómo lo llamamos? Escandaloso tema. Preocupante tema. ¿Cómo lo ves tú, Daniel?
Bueno, las dos cosas, ¿no? Me parece que es una cosa muy grave porque pues haces un fraude en el proceso. Además, tiene esa parte que es todavía más sangrante, ¿no? Que es aprovecharse un poco de la gente que está en mayores dificultades. Y luego también creo que es un lugar donde ha habido condenas anteriores, ¿no? Y luego esa otra cuestión que tú preguntabas, ¿no? Que es lo de cuando Josep Pla vio la noche de Nueva York y todo, con todas esas luces, y decía, ¿y esto quién lo paga, no? ¿Cómo es posible que sostener esa trama, ¿no?
No, es que esta parte es muy importante, claro. Ahí llegaremos también. Por cierto, vamos a aclarar una cosa. Estamos hablando, de unas sospechas que recaen concretamente en un partido que es Coalición por Melilla. Coalición por Melilla está gobernando ahora mismo en Melilla junto con el Partido Socialista, aunque el presidente de Melilla es Eduardo de Castro. Pero ahora mismo digamos que está, por decirlo así, gobernando, ¿no? O sea, que es uno de los partidos importantes y es un partido que nace de una escisión del Partido Socialista en el año 1995 y que en los últimos tiempos ha estado vinculado a lo que era antes más País de Rejón, pero que también en los más últimos tiempos, por decirlo así, pues ha mostrado apoyo, por decirlo así, a Sumar, el partido de Yolanda Díaz. Lo digo por...
Y a Compromís, ¿no?
Exactamente, ¿no? Pues por poner cada cosa también en su sitio porque tengamos toda la información. Bueno, Pablo, a ver, la policía ha registrado dentro de la operación las viviendas de los detenidos y varios locales, incluyendo una sede de Coalición por Melilla. Se han intervenido papeletas y dinero en efectivo. ¿Cómo funcionaba esta red de compra de votos?
Pues mira, es una red que está formada, los agentes comerciales, por denominarlos de alguna forma, pues son esos pequeños traficantes.
¿Cómo los agentes comerciales?
Sí, lo digo porque vale. Solo como van puerta a puerta.
Sí, es verdad.
Pues y haciendo ofertas, pues agentes comerciales, ¿no? Por llamarles de alguna forma. Bueno, estos se recorrían evidentemente las barriadas más deprimidas. ¿Por qué? Porque las barriadas más deprimidas de Melilla, pues es donde la extradición es mucho mayor. Hay muy poco interés por las elecciones en estas zonas y por lo tanto ahí hay un caladero importante. ¿Por qué? Porque además también hay un problema económico serio. Esta gente lo que llegaba era, les decía, hablaba con ellos y dice, bueno, pues vamos a hacer una cosa, tú pides el voto por correo y nosotros te pagamos una cantidad. ¿Cómo se hacía? Bueno, esta persona, la persona que era a la que se había comprado el voto, iba hasta la oficina de correos, solicitaba ese voto por correo y al cabo de algún tiempo pues ya le llegaba la documentación a casa pues perfectamente. Uh-huh. Estaba ya en orden, ¿no? Como no hacía falta que la persona que vota fuera la que fuese a la oficina de correos a depositar el voto, lo que hacían era volver a la casa de la persona a la que se había comprado el voto. Esta persona les daba la documentación a este agente comercial y ya el agente comercial pues lo gestionaba. A cambio, pues eso, entre 50 y 200 euros. Hay que decir realmente cuando esto empieza a calar y a darse cuenta de que son muchísimos, porque ya se había detectado otras veces, pero es que era un tanto por ciento infinitamente menor. Es que en esta ocasión se supera el 20% del censo. Es que es una barbaridad, ¿no? Entonces, es cuando la policía. Primero llegan algunas informaciones a la policía, el caso se judicializa, la juez ordena que cada persona que lleve más de dos votos se la tome nombre y apellidos y número de DNI para tenerles controlados y entonces evidentemente ese proceso ya no hay esas colas, ya no se formaban esas colas delante de las oficinas de correo.
O sea, que había unas colas delante de las oficinas de correo impresionantes.
Claro, mucha gente que llevaba esos votos.
Varios votos. Claro, es que Pablo, alguien estará pensando, pero ¿cómo que no te piden el DNI para el voto por correo? A ver, yo es que lo acabo de hacer este año, porque como hacemos noche electoral y voy a estar fuera, pues es la primera vez que voto por correo. A ver, te piden el DNI, cuando tú solicitas la documentación, te piden el DNI cuando lo recoges. Es decir, tú, para recoger la documentación y poder votar por correo, cuando recoges todo eso en correo sí tienes que presentar el DNI. Sí. Pero efectivamente, cuando después ya has cumplimentado
toda la documentación
y has votado y has metido tu sobrecito en los bolsos, en los sobres y los metes en el sobre definitivo y lo entregas, ahí efectivamente ya no tienes que presentar el DNI y cualquier persona, por tanto, puede hacer entrega de ese sobre. Es así, ¿no?
Es más, claro, no había ninguna limitación y no existe, de hecho, en ninguna parte de España una limitación específica a eso.
Claro.
Pero claro, ahí la juez actúa de inmediato y entonces ¿qué hace la trama? Dice, pues hay que buscar una salida. ¿Y cuál es la salida? Bueno, pues vamos a sacar todos estos votos que tenemos, los vamos a sacar fuera de Melilla a otras provincias españolas, por ejemplo, a Málaga, a Almería, parece que también han llegado a Barcelona. Y también,
pero ¿quién decide esto? Esto no lo he entendido. Esto de que saquen el voto fuera.
Claro, una vez que tú tienes ese sobre, el sobre definitivo que tú dices, ¿sí? pues en lugar de hacer entregar ese sobre en la oficina de correos de Melilla,
¿sí?,
entregas ese sobre en la oficina de correos de Málaga.
La puedes entregar en cualquier otra oficina de España.
Claro. Vale. Evidentemente, claro. Y entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, pues entonces ahí ya tienen, bueno, la Junta Electoral del Provincial primero exige que se entregue el DNI en el momento de la de depositar del sobre definitivo, eso ya lo exige, pero para cubrir esta grieta lo que tiene que intervenir la Junta Electoral Central. Y la Junta Electoral Central toma una decisión que es muy, muy interesante. Es que dice que todos aquellos que vayan a votar en Melilla y lo hagan desde fuera de Melilla, tienen que presentar también su carnet de identidad. Exactamente las mismas condiciones que si ese voto por correo se producía dentro de la ciudad autónoma.
Vale, pero ya es una decisión que toma la Junta Electoral.
Claro, y además esas instancias, aquí hay gestiones de la policía, que les explica cómo está la situación y es lo que se plantea. Hay una cosa que también es muy interesante. Cuando la Junta Electoral Provincial exige, acuerda que se presente ese DNI en ese momento final, el partido de Abertzán, Coalición por Melilla, se opone a esa decisión. Y cuando ve que el escándalo está adquiriendo unas dimensiones tan importantes, lo que dice es que se suspendan las elecciones. Eso es lo que propone. Tú fíjate que son dos decisiones que van muy, muy significativas, ¿no? Y que dan un poco, bueno, por eso recaían sobre este partido todas las sospechas. ¿Qué es lo que ocurre? Que luego ya se produce la operación policial de ayer por la mañana y evidentemente ya esas sospechas cristalizan con la detención tanto del consejero como del yerno de Mustafa Merchan.
Y todo esto culmina esta misma mañana, como decimos, por el momento, con ese cese por parte del presidente de Melilla de este consejero, bueno, al que se le detuvo ayer, aunque luego fuese puesto en libertad, que es, como decimos, Mohamed Ahmed Al-Lal. Oye, una cuestión, el dinero, ¿no? Que es también lo que nos preguntamos todos y lo que decía Daniel, ¿no? Para poder pagar esos 11.000 y pico votos, se necesita casi 1.000.000 de euros. Ojo, ¿qué es un dinero?
Es un dinero y esta es la parte de la investigación que queda más pendiente. Hay sospechas, pero esto va a haber que esto se tiene que documentar. Claro, un partido como Coalición por Melilla, en principio, no tiene posibilidades económicas tan importantes como para afrontar un gasto de este tipo, ¿no? Y entonces a partir de ahí, bueno, pues empiezan a surgir comentarios y empiezan a... No está demostrado y no se puede demostrar. Pero hay una cosa que es interesante y es que en las contrataciones del gobierno de la ciudad autónoma de Melilla, en las contrataciones hay algunos elementos, sobre todo en los contratos de obra menor, los contratos menores, no de obra menor. Los contratos menores, pues hay una forma de actuar que realmente es muy sorprendente. Yo no puedo hacer una conexión directa entre una cosa y otra, entre esta forma de contratar y el fraude electoral, pero evidentemente aquí para el hacer ese fraude electoral se necesita dinero.
Pero te refieres, como tú dices, esto no es que sea una cosa que se pueda ligar con la otra, pero que sí es sorprendente y llamativo esto de las pequeñas contrataciones. Te refieres a que se han realizado muchísimas pequeñas contrataciones, es decir, de aquellas que no es necesario establecer ninguna adjudicación, por decirlo así, pública, ¿no?
Exactamente, son aquellas que van hasta los 40.000 euros, y son, se llaman contratos menores, pueden ser contrato de obra, contrato de servicio, en fin.
Es llamativo, porque como tú bien dices, desde lo que sí es verdad, es desde que comenzó la legislatura en julio de 2019 y hasta marzo de este año, han adjudicado un total de 8.486 contratos menores. Esto es una media de 2.263 contratos menores por año. Son contratos que además, no necesitan ir a un concurso público, pero que son muchos para lo que es habitual, ¿no? Entonces esto empieza a, digamos que es otro punto de investigación, por decirlo así.
Es una de las cosas que tienen muy presente los investigadores. Ten en cuenta que en esos contratos se han movido más de 68 millones de euros. Estamos hablando de una ciudad que tiene 80.000 habitantes. Son 8.000, una media de 8.000 euros por contrato, pero hay otro dato que yo también creo que es bastante interesante. Es lo que se llama la baja, el porcentaje de baja. Es decir, la administración licita, por un precio máximo, las empresas se presentan y como hay competencia, si hay una competencia sana, nunca van a llegar a ese tope máximo que ofrece la administración. ¿Por qué? Porque quiere llevarse el contrato, pues, y para eso ofrece mejores condiciones económicas a la administración. La media en España, para que nos hagamos una idea, está en que ese porcentaje de baja medio en España está en torno al 15-20%. Uh-huh. En este caso era del 5, no llegaba al 5,5. ¿Eso qué quiere decir? Que parece, desde luego en Melilla están convencidos, que esos concursos estaban, digamos, dirigidos. De tal forma que se presentaban efectivamente tres empresas, como exige la legislación. En ocasiones ni siquiera se presentaban tres empresas, pero bueno, cuando se cumplía ese elemento, se presentaban tres empresas. En principio, o se ofertaba a tres empresas, pero realmente solo había una que era la que presentaba un proyecto definitivo, ¿no? Y además, esa una lo que lo hacía era por el precio máximo, o muy cerca del precio máximo, con lo cual esa competencia que es necesaria para que haya ahorros en la administración, pues no se producía, ¿no? Y este es otro de los elementos que obviamente pues lleva mucho la atención en todo esto, ¿no?
Bueno, pues aquí está el tema, ¿eh? Ya sabemos sobre todo cómo se hacía, cómo funcionaba la compra de votos, cómo es que se podía hacer con tanta facilidad a través del voto por correo, ya lo hemos explicado. Claro, es muy sencillo. Una vez que tú le dices, oiga, solicite usted el voto por correo, esa persona lo solicita, presenta su DNI para recoger la documentación, pero luego ese voto, cuando ya finalmente se vota, lo puede presentar absolutamente cualquier persona. Y mientras tanto, por medio había estos 50 o 200 euros, claro, como tú decías, puerta a puerta. Gente además que necesitaba ese dinero, gente pues claro, de barrios pobres, deprimidos.
Ten en cuenta que para una persona de esta 200 euros, claro, es un mes.
Es un dinero, sí.
Es que es un dinero. Y luego hay otro elemento que también es muy importante y que se habla poco, y es que el despliegue de medios que ha hecho Coalición por Melilla, despliegue de medios de propaganda, con la de contratación de publicidad en medios locales, con autobuses electorales, tal, todo esto no está solo ha estado al alcance de un partido como Coalición por Melilla. El PP, el PSOE, todos estos no tenían acceso. Eso no tienen dinero para llegar a ese nivel de gasto.
Pues seguiremos el tema muy, muy de cerca. Como decimos, está marcando ya claramente esta última semana de la campaña electoral y estos días que quedan de cara al próximo domingo, sin lugar a dudas, a ver qué novedades van surgiendo. Y desde luego las contaremos aquí. Pablo Muñoz, como siempre, muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo, Pilar.
Pues nada, Daniel, qué feo todo, ¿eh?
Sí, porque bueno, que siembra esa, ¿no?, esa especie de sospecha, ¿no?, sobre el proceso, y eso yo creo que es peligroso. También es interesante ver pues los mecanismos que se inventan, ¿no?, para ver cómo se puede evitar esto, ¿no? Por ejemplo, ha sido interesante lo de correos, ¿no?, que yo había votado por correo muchas veces, pero nunca había caído en eso, ¿no?, y en la relativa facilidad para
cometer un fraude en este caso, claro. Yo me imagino que a partir de este caso en concreto, no solo esa decisión que ya ha tomado la Junta Electoral Regional, sino que probablemente para próximas elecciones se tome la decisión de que cuando vayas a entregar el voto a correos sea uno personalmente y con su DNI el que lo tenga que entregar también. Vamos, me parece a mí, no sé.
Sí, bueno, porque además muchas veces, ¿no?, que dices como regulaciones absurdas, muy estrictas, muy gravosas, y dices, pero esta no parece tan complicada,
no parece tan
complicado. Vamos a ver, sí, porque además el DNI es una cosa que te piden muchas veces, ¿no? Y no pasa nada.
Pues sí, esta es la cuestión. En fin, Daniel, gracias. Bueno, quédate porque a lo largo del programa de hoy, bueno, vamos a hablar de muchas cosas, claro, pero a partir de las 6 vamos a conocer a parejas que llevan casados muchos, muchos años, pero muchos, o sea, tantos como 70, que es una barbaridad, pero que ahí están, encantados de la vida. Bueno, los conocemos, como digo, a partir de las 6 de la tarde, 70, 50 años, 50 años es más normal, ¿no? Unas bodas de oro, pues bueno, sí, ya hemos asistido a lo mejor a la celebración de las de nuestros padres y tal, pero 70 es rosa rosado, ya es un tiempo, ¿eh?
Desde luego que es tiempo, sí. Con lo poco que dura todo hoy en día, es una barbaridad.
¿Te parece una barbaridad? No, hombre, está bien, 70 años, Fernando.
Sí, hombre, si te has casado a los 25, lo que pasa es que ya nadie se casa a los 25, ¿no?
No,
si
pero hace unos pocos.
Claro, hace 70 años sí.
Sí,
claro. Pero bueno, en aquella época se casaban jóvenes. Sí, no, fíjate.
No
tú.
Como ahora.
No como ahora.
Que nos vamos
¿Habéis
a
visto
morir
cierto
antes de...
retintín.
Hombre,
en
que
ese...
nos vamos a morir antes de celebrar la boda de oro.
¿A que tú quieres celebrarlas de oro?
Sí, llego, sí, pero voy a estar bastante perjudicada ya, sí, la verdad. Pero bueno, eso, yo celebré las de mis padres.
Perjudicada hace... no vas a estar. No,
sí,
no
bastante,
estar.
Bastante.
Pero las de plata sí llegas bien, ¿no?
Pues, sí, hombre, sí, claro. Las de plata vamos a ir sumando años de momento. Las de oro no lo sé, pero mira, sí celebré las de mis padres hace un par de años.
¿Ves?
Que cuando se casaron no tuvieron una boda como Dios manda y le organizamos una boda normal y corriente, con su ceremonia, con su banquete, su baile, con todo.
¿Con todo?
Lo pasamos bien.
O sea, una boda, boda.
Una boda, boda.
Ay, qué bueno.
Sí, sí, sí. Una boda, boda.
Sí. ¿Y vestidos?
¿También?
¿De novios?
De novios. Sí, sí, a mi madre le compramos un vestido de novia ya.
¿Qué
de,
dices?
De su, ¿sí? Hombre, de señora ya mayor, pero iba monísima.
Hombre, eso seguro.
Muy bueno, guapa, con su ramo y todo. Sí, sí, como una novia. Sí.
Bueno,
sí.
¿Y de qué vamos a hablar entonces con la gente, gente?
Pues de paciencia. De la paciencia que hay que tener para aguantar 50 años con una persona o 70, imagínate.
Estás tú últimamente muy incisiva, ¿no? Por ¿no? decirlo así.
Oye,
suavemente.
¿Es la actualidad?
Sí, 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 es la actualidad. ¿Cuál es la actualidad? Que no entiendo.
Es la actualidad. Claro, que
la paciencia, la paciencia, la actualidad.
No, esas cosillas, pues si hablamos de matrimonios longevos, pues claro, aparte de respeto, compromiso, pues hay que tener...
Y amor.
Y amor, por supuesto, hay que tener mucha paciencia.
Bueno, a ver, quiero decir que, claro, en 70 años tiene que haber ha habido un poco de todo, ¿no?
De todo,
claro, no va a ser todo un camino de rosas.
No, 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 muchas puñetitas, muchas manías, muchas cosillas.
Defínase paciencia, Rosa.
No, no, pues eso, muchas puñetitas y muchas manías de uno y de otro que hay que soportarlas y aguantarlas y gestionarlas cada día.
Hay que adaptarse. Es una cuestión de adaptarse, de acoplarse, ¿no? De encontrar un punto medio.
Y que ya lo conociste con esas cosillas, ¿eh? La gente es muy difícil que cambie, así que...
¿Tú crees?
Algunos mejoran.
Algunos mejoran con el tiempo.
Algunos mejoran.
Sí, pero a pesar de todo eso, pues nos queremos, ¿no?
Eso está por encima, ¿no?
Por encima de todo.
Bueno, entonces...
De esas puñetitas o manías que tenemos.
Entonces, la cuestión es, qué bien que llevamos tantos años casados y, no, y queremos saber cuántos, qué bien, qué felices y tal, pero... O sea, tú quieres que nos hablen también de los peros,
vamos,
¿no?
Vamos a hacer un poquito de terapia.
Y de cómo se han superado esos peros.
Sí, sí,
vale,
sí. Esos peros que nos ponen a prueba diario.
Ah, muy bien.
Pero simpáticos, por ejemplo, hoy hay parejas que precisamente están de celebración.
Hola, gente, buenas tardes. Pues el tema de hoy me viene anillo al dedo, porque justamente hoy es mi aniversario de boda. Mi marido y yo cumplimos 32 años juntos. ¿Mm? Y bueno, manías muchísimas. Yo, por ejemplo, soy súper maniática, tengo que comprobar las cosas muchas veces, tengo que tener todo controlado y él eso me lo aguanta. Y mi marido bronca, tuvimos que separar los dormitorios, pero sobre todo una manía que no la tenía cuando éramos novios y la ha desarrollado hace poco, que me pone de los nervios, es masticar con la boca abierta. Sí, esa es una manía que yo de verdad no soporto en nadie y es a la única persona a la que se lo aguanto.
Ahí está, esas cositas.
Bueno, hay cosas con remedio y hay cosas sin remedio.
Efectivamente.
¿Eh? Yo, por más que venden remedios para dejar de roncar, yo creo que todo eso no sirve para nada. Pero otras cosas se pueden corregir, ¿no?
Lo que no entiendo es lo de comer con la boca abierta. Antes no lo hacía y de repente he empezado a hacerlo. Eso es raro, ¿no?
Pues de manías que coge uno.
¿Ya? ¿La habrá cambiado la mandíbula?
Pues puede ser. No te digo yo que no.
Pues sí. Y desde luego hay cositas por ahí con las que tenemos que lidiar día a día, claro.
Buenas tardes, gente. Pues mi pareja. Cuando vas a comer y le dices que si quiere postre, te dice que no, pero te pides el tuyo y... ¡Ay, puedo coger un poquito! Vas a echar mano a tu camiseta favorita y va y se la ha puesto ese día ella. Te quieres ir de copas con los colegas y le dices que hoy coge ella el coche y te dice que no le apetece. Así que adiós copas. Ay, cómo no lo voy a querer.
Bueno, pero esto es un clásico.
¿Cómo no lo voy a querer, dice?
Sobre todo lo del postre es un clásico, ¿no?
El postre totalmente, sí. Totalmente.
Es un clásico, sí, tráigame usted dos cucharillas. O aquí hay dos cucharillas y traiga otro postre, ¿no?
Sí,
o sea,
sí,
el postre
sí,
se
sí.
toma primero uno y luego el otro, ¿eh?
Bueno, pues son esas pequeñas manías, esas cosas que han aparecido con los años y que a veces, pues, incluso generan algunas discusiones sin importancia, pero que queremos que compartas con nosotros, partiendo de la base de que tenéis un amor eterno casi. Estupendo, que queremos que nos lo cuentes, es decir, está muy bien que nos vayas diciendo cuántos años lleváis juntos, ¿no? Porque eso estaría muy bien, sería muy bonito y luego a partir de ahí ya nos pueden poner los peros. @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde 607 15 06 902, esperamos tus notas de voz. Bueno, Fernando, ahora parece que esta parte final, esta recta final de la campaña electoral va a estar marcada por la compra de votos.
Bueno, pues lo habéis estado vosotros explicando, la compra de votos en Melilla. También tenemos un caso en Mojácar, que implica a dos de las personas que estaban en la lista del Partido Socialista. Vamos a ver si esto puede tener algún efecto en la campaña electoral. No more, please stop. No more hashtag booed up screenshots. No more trying to make me jealous on your birthday. You know just how I make you better on your birthday. Oh, do we do it?
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Le gustan las serpientes. Tiene manía a las serpientes. Eso es lo que vamos a hablar.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, a Carlos Herrera le encanta pasarlo bien contigo.
¿Qué tal, Enrique? Buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos. Y me dice, mira, ahí hay una sola señora. Total, que nada, va la señora, sale. Pues estaba muy limpio y pero único había una culebrita enrollada en la base de la tapa del váter. Aquí no hay culebritas. Y resulta que era una de las serpientes más venenosas de Costa Rica.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Nos cuentas tu historia. Formas sensatas de invertir tu tiempo.
Entonces aparece.
Invertirlo leyendo su cuento preferido.
Hola.
Sí, pero tener que esperar para hacerte una resonancia, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Reactiva la juventud de tu piel con la nueva línea Cavio Ferment de Atassi. Una gama antiedad para pieles sin descanso. Únete a la revolución de la cosmética coreana y pon tu piel en modo joven con Cavio Ferment de Atassi Celular Cosmetics de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
¿Ya con ganas de vacaciones? Con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés, esta primavera aprovecha las ofertas de última hora. Descubre las perlas del Mediterráneo o lo mejor de las islas griegas con cómodos vuelos. 8 días con bebidas y tasas incluidas desde 649 euros. Consulta condiciones. MSC Cruceros. Descubre el futuro de los cruceros. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Familias, os merecéis el mejor ahorro. Sea como sea vuestra familia, con el nuevo plan Familias de Iberdrola podréis ahorrar más durante las horas del desayuno, la comida, la cena y los fines de semana. Y conseguir hasta un 30% de descuento en el término de potencia y un 5% extra si sois familia numerosa. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Hay cosas que solo sabe un amigo, como lo importante que es fabricar cerca de ti y ser más sostenibles. Por eso, además de cuidar de tu entorno, cuidamos de ti. Porque un amigo sabe cómo. En Balai, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas.
Un amigo en Balai.
Querido profesional, que tu cliente quiera ventanas a medida que se ajusten a sus necesidades es una buena idea. Si además suponen un ahorro energético en su vivienda, es aún mejor. Y para ello, en Obramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma, además del mejor asesoramiento profesional para ayudarte. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Música, maestro.
Ha quedado declarada el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
¡Oh, vaya, bravo! Bueno, no me digas que no lo estamos pasando bien.
Los fines de semana, todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
El número uno del deporte.
Esto es una locura.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Te lo estamos contando. En esta recta final de la campaña han aparecido dos casos de compra de votos. Conocíamos el caso de Melilla, hemos estado dando detalles de ese caso, enseguida volveremos a él, pero ahora tenemos otro caso en Mojácar. El sábado estuvo allí el ministro Bolaños apoyando al candidato socialista Manuel Zamora.
Manolo, yo lo que he visto aquí es indudable. Tú vas a ser alcalde de Mojácar el próximo 28 de mayo.
No es muy animado, Bolaños, para hacer campaña electoral. Bueno, el caso es que 7 personas han sido detenidas, 2 de ellas están en la lista del Partido Socialista, han sido expulsados del partido rápidamente. Carlos Vidal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Tú que conoces muy bien el mecanismo electoral, ¿es que es fácil esto? ¿Es que es fácil lo de comprar votos y es frecuente? ¿O es que de pronto nos hemos dado cuenta del asunto?
Fácil no es. Hay el sistema de voto por correo. Hay varios pasos en los que tienen que presentarse presencialmente, digamos físicamente, las personas que lo solicitan. En primer lugar, quien lo solicita tiene que hacerlo en persona. Tiene que ir a la oficina de correos o tiene que hacerlo a través de la aplicación informática, pero con su firma electrónica y acreditando su identidad. En segundo lugar, cuando reciben la documentación, es decir, las papeletas y el certificado de que está en el censo y los sobres en los que tienen que meterlo para luego enviarlo, esa recepción la tiene que hacer también la persona que ha solicitado el voto por correo, y lo tiene que hacer presencialmente con su DNI, y tiene que firmarle al funcionario de correos antes era un papel, ahora es un iPad, ¿no? Y tiene que firmarle ahí lo que. Entonces, el único paso en el cual no es imprescindible la identificación y por tanto puede hacerlo una tercera persona, una segunda persona, es la entrega del sobre en el que van los sobres de votación y va el certificado y ese sobre que va dirigido a la mesa electoral. Esa entrega, que es un envío certificado, no tiene que hacerse en persona, pero la ley no lo exige. Lo que ha pasado en Melilla y parece ser que en Mojácar, pues es que esa entrega final la hace una persona que a su vez ha comprado, digamos, alguien que o bien no tenía interés en participar o bien tiene mucha necesidad de dinero o yo no sé qué, pero no le interesa saber a quién votar y dice, bueno, yo te entrego la documentación y tú haces con ella lo que quieras. Entonces, en Melilla, cuando se ha detectado, la Junta Electoral de Zona de Melilla, y luego lo ha confirmado la Junta Electoral Central, han decidido que, aunque la ley no lo exige, la presentación, o sea, el envío certificado de esa documentación ya con el voto emitido, tiene que hacerla también la persona que lo ha solicitado. Y esto ha provocado que han descendido radicalmente las colas que había en la oficina de correos de Melilla. Bueno, en Mojácar no sé el volumen de este.
Bueno, sobre esto dos cuestiones, Carlos. Vamos a ver, visto que hay una rendija, ¿no? Porque el caso de Melilla lo deja claro, o sea, como no se exige la identificación, quizá habría que cambiar el mecanismo. ¿Esto es de fácil cambio o es complicado?
No, es yo creo que este es un tema que deberían plantearse los partidos políticos y podría hacerse por la vía de urgencia en cuanto el Congreso recupere las actividades, que yo creo que no sé si es la semana que viene o la otra, ¿no? Entonces, plantear una proposición de ley en el Parlamento, de ley orgánica, que modifique el artículo los artículos que regulan el voto por correspondencia en la ley electoral. Entonces, que se añada en el apartado en el que se especifica cómo tiene que enviarse el voto a través de correo certificado, que se añada que tiene que hacerlo la persona también identificándose con su DNI,
claro,
etcétera.
Oye, sí.
No, que, o sea, esto hasta ahora mismo se hace solo para lo de Melilla porque ha sido una decisión que han tomado la Junta Electoral de Zona y la Junta Electoral Central. Entonces, la Junta Electoral Central amplió lo de la Junta Electoral de Zona a que todos los votos que se entreguen en cualquier lugar de España dirigidos a Melilla tienen que entregarse por la persona que está emitiendo el voto.
Ya, ya.
Esto no lo prohíbe la ley, pero no lo exige. Lo que pasa es que la Junta Electoral, digamos, que lo ha añadido como garantía. Ya, yo creo que a la vista de lo que está pasando, yo creo que esto
puede ser una idea para el futuro.
Sí, o sea, debería incorporarse, probablemente sea razonable pensar que debería incorporarse a la ley electoral este mecanismo, ¿no?
Sí, porque seguro que aparecen listos. Supongo que esto puede hacerle algún daño al Partido Socialista. Sánchez lo ha presentado siempre como al Partido Socialista como el partido que, a diferencia del Partido Popular, pues lucha contra la corrupción. El caso de Melilla, en el caso de Melilla, Gloria Rojas, que es la líder del partido, del Partido Socialista de Melilla, ha dejado caer, sin decirlo, que podría estar implicado otro partido que no sea Compromiso por Melilla. Claro, estaba refiriéndose al Partido Popular.
Yo no lo voy a decir, no sé quién para decirlo, pero en todos los medios de comunicación se hablaba de dos partidos. Y desde luego no es el Partido Socialista de Melilla.
Bueno, el PP ha exigido que se diga claramente si el PSOE le está acusando, y de momento el PSOE no acusa. Oye, Carlos, decías antes, los votos emitidos por correo bajaron sustancialmente en cuanto se estableció la regulación del DNI. ¿Y los votos que ya se presentaron tendrían que ser anulados?
No, eso ya se solicitó a la Junta Electoral, y la Junta Electoral decidió que ayer que no procedía a anularlos. ¿Por qué? Porque son votos que se han emitido legalmente. Es decir, la ley no existe. Entonces, y aparte, no hay ninguna evidencia de que sean exactamente esos votos los que han sido objeto de compraventa, por decirlo así. Sí. Y no son muchos, son alrededor de 700 en total, de los cuales, claro, la mayoría probablemente sean votos perfectamente legales. Puede que se haya colado algún voto de los que estaban controlados por esta mafia, ¿no?, fraudulenta. Pero hay que tener en cuenta que es un derecho fundamental a la participación política. Yo creo que el más fundamental casi de la democracia, ¿no? Porque, y entonces lo que no puedes es anularlo, sobre todo por una razón. Y es que no hay tiempo para que esas personas puedan volver a solicitar el voto por correo, porque ya no quedan días suficientes. Fíjate que al principio, no sé si lo recordarás, pero el primer indicio que hubo en Melilla fue que a algún cartero o cartera le habían asaltado por la calle y le habían robado 42 votos, si no recuerdo mal.
Bueno, saca, sí.
Entonces, ahí sí dio tiempo. Y lo que hizo Correos, de acuerdo con la Junta Electoral, fue bloquear los códigos de esos votos de tal manera que si alguien llegaba con esos códigos a intentar votar, no podría haberlo hecho. Y lo que hizo fue, en ese momento, con la Oficina de Censo Electoral, porque ahí daba tiempo todavía, porque fue hace dos o tres semanas, en ese momento se le envió de oficio a todas esas personas la documentación de nuevo, ¿vale?
Ya.
Entonces, se anuló el expediente anterior y se...
Y daba tiempo a que votaran.
Pero ahora mismo ya no puedes anularlo, porque ahora mismo eso no hay ninguna alternativa para esas personas. Se quedarían sin votar, porque además, Fernando, otra cosa importante. Toda persona que solicita voto por correo, automáticamente ya no podrá ir a votar en la urna el día de las elecciones. Entonces, claro, a esas 700 personas, si no les permites ni votar el día de la urna, ni el día de las elecciones...
derecho fundamental, exacto. Claro.
Entonces, por eso no se puede anular, salvo, y además lo dice la Junta Electoral en su acuerdo, salvo que de la investigación judicial se desprenda que en concreto algunos de esos votos hayan sido objeto de fraude, y entonces ahí ya es una decisión que tienen que tomar los tribunales también,
ya,
¿no?
Ya. Se nos acaba el tiempo, Carlos, pero quería preguntarte la cuestión de Podemos. Pablo Iglesias va a hacer campaña en Madrid y en Valencia, donde puede quedarse fuera de la asamblea, de estas dos asambleas, y bueno, Iglesias hará campaña como siempre suele hacer.
¿Qué le pasa a la derecha con la ETA? Comisiones Obreras es ETA, Podemos, Esquerra Unida es ETA, todo es...
Bueno, Iglesias en su estilo. Vamos a ver, en la Comunidad Valenciana creo que se exige un 5% para entrar en la Asamblea de Valencia, en las Cortes Valencianas.
Sí.
En Madrid otro 5%. ¿Hay algunos sitios más donde la limitación, el porcentaje mínimo, pueda pasarle factura a Podemos?
Sí, porque algunas comunidades están en el 5, en otras en el 3, en alguna lo bajaron al 3, Entonces, bueno, puede ser que en alguna, cuando donde está en el 3 es más fácil que entre, donde está en el 5 es más complicado. Y luego también influye el tamaño de las circunscripciones. Es decir, que en Valencia, por ejemplo, son muy grandes todas las circunscripciones, se elige un número de diputados muy amplio en todas, sí. Pero en Castilla-La Mancha se eligen pocos diputados y diputadas en cada circunscripción, con lo cual en Castilla-La Mancha lo tiene prácticamente imposible. Y en Valencia, pues está en el límite como en Madrid. Entonces, la discusión de la barrera electoral es una discusión muy antigua, porque claro, el sistema tiene que ser proporcional y en la medida en que la barrera sea muy alta, estás impidiendo que personas... Por ejemplo, Madrid, fíjate, Madrid si entra tendrá 7, porque es lo que le está...
Si se queda en el 4,8, 0.
Exacto, ya. O sea, no es que pase de 6 a 7, sino que pasa de 0 a 7.
Hombre, no parece normal, ¿no?, esta regulación.
Bueno, a ver, está en muchos países está así, en Alemania,
pero
por
ejemplo...
Pero
es un mínimo muy alto, ¿no?
Bueno, hay que discutirlo. Es un mínimo muy alto.
No te veo de acuerdo.
Hay mecanismos. Yo creo que circunscripciones muy grandes como Madrid, que dice 130 y tantos diputados, tiene sentido para no fragmentar demasiado la Cámara, ¿no?
Ajá, ajá.
En otras circunscripciones más pequeñas, donde ya el propio tamaño de la circunscripción hace de límite, a lo mejor tiene menos sentido. Pero yo no le veo... O sea, en Alemania, te digo, lo tienen desde después de la Guerra Mundial y nunca...
Sí, que no lo ves especialmente problemático, sobre todo si no estás limitando representatividad al tener una circunscripción alta. O sea, grande, vamos, con mucha gente en el censo. Carlos, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues todos pensando ya, ¿no?, en ese domingo, en el día 28, en esa jornada electoral, que, por cierto, tenemos que elegir también los alcaldes, esos 8.131 alcaldes de los 8.131 municipios que tenemos en España, ¿no? Bueno, fíjate que son consistorios de lo más diverso. El más grande de todos, por ejemplo, es Madrid Capital, con 3.300.000 habitantes, y el municipio más pequeñito es de... el del Llan de Vacas, en Toledo, con solo 3 habitantes censados. Como digo, pues son muy diversos, pero hay una cosa realmente curiosa, y es que en conjunto todos los municipios, al cierre del año 2022, atesoraban una cifra récord de 37.300 millones de euros de dinero ahorrado. ¿Y por qué? ¿Por qué tienen tanto dinero los ayuntamientos? Es que a lo mejor son los alcaldes los mejores gestores de todas las administraciones del Estado. Fíjate que en ocasiones incluso han llegado a prestar dinero a las autonomías o al propio Estado.
La verdad es que la economía de los ayuntamientos nos da una información clarísima de cómo se debería gestionar lo público. Son las únicas entidades a las cuales se les pone un límite al endeudamiento y han aprendido a gestionar lo que tienen y no lo que no tienen. Resultado final, superávit en arcas públicas. Un gran aprendizaje.
Bueno, pero ¿el mérito es de los alcaldes o el mérito es de, bueno, pues todas las cuentas que tienen que cuadrar, como les han dicho que las tienen que cuadrar? Bueno, en cualquier caso lo vamos a comentar enseguida con Fernando Trías de Bes, economista, escritor, sobre todo nuestro profesor de economía de bolsillo en la tarde. Vamos a indagar cómo son esas cuentas municipales y también hasta qué punto, ¿no?, el hecho de que las cuentas de un determinado ayuntamiento pues estén especialmente saneadas, pues va en favor del bienestar de los ciudadanos que vive en ese municipio. Como digo, de esto hablamos en nada, en unos minutos, aquí en la tarde.
¿Quién diría que esto no sería una tontería? Una mala noche que siempre se olvida.
Bueno, y como te estamos contando también, hoy vamos a tener la oportunidad de conocer, por ejemplo, a Julio y a Josefa, que el próximo mes de diciembre van a hacer 70 años de casados. ¡Ojo, es 70 años ya desde que se dieron el sí quiero! Son muchos años. No sé cuántos llevas tú. Es lo que queremos saber, que nos lo cuentes. Y bueno, pues de esas pequeñas... cosillas que a veces surgen y que hay que superar, pues precisamente para llegar a tantos años de casados. No sé si tantos, pero bueno, a 25, a 50, a los que sean en tu caso. De esas cuestiones hablamos con la gente rosa.
Pues sí, porque puñetitas y manías las tenemos todos. Puñetitas y manías las tenemos todos. Y además, dicen que el roce hace el cariño, pero no es fácil afrontar el amor en el trabajo.
Buenas tardes, gente. Pues mirar, yo al mes que viene, el día 16, hago 33 años de casada y hemos estado 9 años de novios. Pero lo que es para nota es que llevamos toda la vida trabajando juntos. ¿Ah? Es decir, que estamos las 24 horas del día juntitos. Pues así que eso es para nota,
sí,
o no es,
sí,
para,
sí,
nota.
Sí, 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 sí.
Y tengo 57 años, ¿eh? Así que nada.
En
bueno,
mi opinión,
gente,
sí.
Gente, un besito para todos.
Yo creo que es para nota.
Hombre, el hecho de trabajar juntos y convivir las 24 horas al día lo hace todo un pelín más difícil.
Bueno, hay gente que para la que es una ventaja. Esto es muy curioso, depende mucho, ¿eh?
Sí, claro, de las personas.
De quien te lo cuente, del trabajo, supongo también, de esa relación tan especial que se establece, pero sí, a priori parece difícil y para nota, desde luego.
Pues sí, bueno, saca el tacón, Pilar, que este viernes nos vamos de boda.
Buenas tardes, gente, gente. Yo no llevo muchos años con mi pareja. Llevo 10 años, nos casamos este viernes, o sea, pasado mañana, después de 10 años de convivencia, y solamente quería decirlo porque estoy muy contenta, y es mi cuarta boda, así es que espero que ya la tercera no fue la vencida, la cuarta sí que vaya, y todo esto es porque sí que creo en una unión para siempre.
¿Es?
Fijaros, después de 4 bodas ya aún creo en ello, pero es así. Hasta luego, buenas tardes.
Pues nada, que vaya muy bien, muchas felicidades, que salga todo muy bonito, espero que no sea el exterior, más que nada por las tormentas y esas cosas que hay.
Y que sea la definitiva.
Bueno.
4 ya está bien, ¿eh?
Esas bodas, esos matrimonios que duran y duran y duran a pesar de que hay que superar cosillas, puñetitas, como dice Rosa. 607-15-0602.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar,
yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para entrar a la segunda parte? Sí, sí.
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Entonces, ¿cómo quieres que te lo corte?
Pues mira, quiero el flequillo cortito, cortito y muy marcado. La melena por encima del hombro y lisa, lisa, lisa. Y también me tiñes de negro azabache. Y ya puestos, me maquillas el contorno de los ojos así, a lo egipcio.
Vamos, un look como el de Cleopatra.
Eso es, como el tuyo.
Nuevo Rasca Cleopatra de la 11, con premios de hasta 100.000 euros y mucha diversión. El Rasca Cleopatra está de moda.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Qué es la vida sin ti?
Mañana jueves, en la tarde, tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en la tarde y con Fundación La Caixa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Impúlsate por el ingenio con el nuevo Doblo, disponible en versión furgón y combi, gasolina diésel o 100% eléctrico. Y con más de 17 sistemas de ayuda a la conducción. Solo este mes aprovecha disponibilidad inmediata con condiciones especiales. Acércate a tu concesionario más cercano y no pierdas esta oportunidad única. Fiat Profesional. Profesionales como tú.
Robaba a los ricos.
Así que vos sois Robin Hood.
Y lo entregaba a los pobres.
¡Robin!
La aventura está servida.
Te pones tan guapo cuando te enfadas.
Patrick Bergin. Uma Thurman.
Las barbas de sangre.
Robin Hood, el magnífico. El sábado a las 5 de la tarde, en 13.
Con el buen tiempo llega la recta final de tu preparación para la competición. En HSN encontrarás el mejor apoyo con su gama de productos de nutrición deportiva. Proteínas, creatina, L-glutamina o recuperadores. Alcanza el lugar que mereces de la mano de HSN. Envíos en 24-48 horas. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Aprovecha la Mega Week de Domino's. Medianas a recoger desde 4,99, que es...
Es casi 5, pero no. Es casi 5, pero no. Y esto es un chollazo.
¡Domino's! Pizza.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Para que te hagas una idea, en nuestro país se mueven cada año cerca de 6.000 millones de euros. Por eso, quiero hablarte del narcotráfico y del trabajo de los nuestros para luchar contra las mafias de la droga.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.